Acá siempre tenemos la contranota, todo lo que se habla fuera del micrófono. Es la contranota. Un día la vamos a grabar y se la vamos a pasar a todos ustedes. Seguimos conversando con Carolina González y Lidia Gauna del grupo de padres TDAH Uruguay.
Maldonado,
Uruguay, tenés razón. Recién salía, les cuento, soy mamá de seis mellizos de 4 años con probable TDAH y médico. Otra cosa importante es que los padres aprendan a darle a sus hijos el amor y la paciencia y la dedicación especial que necesitan. Gracias, dice, recién salía muy angustiada de psicomotricidad con ellos y encontré el programa. Qué alivio escucharlos, aún no tengo diagnóstico, decía esta persona. Sí. Tengo un hijo de 24 años que fue diagnosticado a los 6 años, tuvo el apoyo de foniatra, psicomotricista, psicólogo, psiquiatra, etcétera. Hoy está finalizando su carrera universitaria, se puede, dice alguien acá. Y esto me parece que para estas mamás valientes con las que... Las mamás y los papás también, sí, porque ustedes se acaban de declarar madres con suerte. Y los hermanos también. Hay que ser, no sé si la palabra es valiente, pero creo que la palabra amor también también involucra un sentimiento como el coraje y la valentía, una actitud que tiene que hace mucho. Ayer fue el día de concientización.
Ayer fue el día, sí.
Bueno, estaban hablando fuera de micrófono de lo importante que es el hecho de visibilizar todo esto, porque tú decías que las leyes existen, las convenciones existen y bla, bla, bla. Pero a veces parecería, y no hablo de otra sociedad porque solo conozco esta en la que vivo, ¿verdad? A veces parecería que, no sé, que hay cosas que quedan relegadas, que demoran más, que uno tiene que hacer más todavía de lo que... A veces pareciera que uno no tuviera los derechos o tiene los derechos, pero tiene que salir a buscarlos y a pelear más todavía por ellos, ¿no?
Sí, como te decíamos fuera del aire, ellos tienen todos los derechos ya de por sí, por la Constitución, o sea, son ciudadanos uruguayos, tienen derecho. Más allá está la Convención, que explica, especifica montones de cosas que no son útiles para nosotros. Pero cuando nosotros decidimos salir a la cancha, como decimos, decidimos no ir por el lado de exigir de que no... de que tuvieran más derechos o más cosas cuando nos corren de las escuelas de repente o que nos limitan los horarios a 2 horas o montones de cosas así, decidimos pelearla desde otro lado, y es generando conciencia. Uh-huh. Porque de nada sirve que venga alguien y te imponga algo si vos no sabés de qué se trata eso. Y de aquí a que se pudiera llegar a algo, nuestros hijos ya habían crecido y nosotros necesitábamos cambios de mirada ya. Y soluciones, entre comillas, inmediatas, porque ellos crecen.
¿Y con qué receptividad se han encontrado la gente?
Y montón. Nosotros, por suerte, nosotros allá en Maldonado, como decíamos TDAH y nadie sabía lo que era, nos preguntaban si era una planta. Hoy por hoy, de repente saben mal, pero saben que el TDAH existe.
Pregunta Silvia, perdóname que te interrumpa, que si conocen al doctor Andreas Kalker, es un médico que ha dedicado a tratamiento de trastornos de personalidad en niños.
No, yo no lo conozco.
Yo consultaba antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa en la adultez, no? Sí, porque siempre hablamos de niños. ¿Hay adultos con TDAH?
Sí, sí. Obviamente, porque muchos trascienden a la edad adulta. Uh-huh. Y hoy por hoy tenemos muchos adultos. Yo especialmente digo que estoy en el grupo desde que lo inicié. He visto chiquilines que llegaron siendo adolescentes a nuestro grupo, y que hoy en día ya tienen 20 y tantos años, y hay algunos que están con muchos problemas, que no pudieron terminar estudios, algunos que están con adicciones. No es fácil. Hay muchos, como decíamos hoy con Carolina, que lograron tener una
acá
vida...
Acá un mensaje lo avalaba, ¿no?
Que lograron tener una vida, entre comillas, normal. Lo que decíamos hoy fuera del aire, en un 70% el TDAH es hereditario. O sea que dentro de la familia va a haber algún otro familiar que tiene TDAH. Y en las consultas, cuando los vamos a diagnosticar, nos preguntan a ver si nosotros nos sentimos identificados con la conducta, que muchas veces no se diagnostica. O sea, los padres no acuden, que esto también es importante, no acuden a consultar a un médico porque las conductas de su hijo las ven normales, porque fueron como ellos fueron.
Claro.
O sea, está normalizado eso.
Se parece a mí.
Claro, claro. Yo era igual, si a mí de la escuela me vivían echando, ¿me entendés? O sea, está normalizado eso. Entonces, cuando llevamos a nuestros hijos a las consultas, ahí empezamos a identificarnos, empezamos a entender y a entendernos mucho a nosotros, y entender por qué determinadas cosas.
Decíamos que, por supuesto, cada niño es una historia particular, pero ¿qué ustedes pueden percibir que siente ese chiquilín al, o no sentirse parte o sentirse excluido de alguna manera? ¿Qué es lo que siente? ¿Le genera rabia, impotencia? ¿Tiende a desarrollar cierta agresividad justamente por eso? ¿Cómo es el comportamiento?
En realidad, en mi caso particular, el peor problema que veo yo es cómo él se ve a sí mismo, su autovalía. Es un niño que hay que fortalecerlo mucho justamente por sus... Por las explosiones de su personalidad, los estallidos. Es como que muchas veces le cuesta generar amigos, sí. Le cuesta que lo acepten en el colegio. Hasta que vos no vas con el librito y le explicás en la escuela, mirá, mi hijo tiene esto, porque somos los papás los que constantemente tenemos que estar educando a sus docentes y darle las características del niño. Es como que... yo lo que veo, que lo que más les cuesta a ellos o donde más les duele es en cómo ellos se ven a sí mismos, la autovalía o la autoestima.
Y ustedes le hablan, mira, tú tenés este problema, te pasa esto es por esto y lo otro.
Ellos se van dando cuenta.
Pero ustedes le ponen un nombre, se aconseja, digo, para un papá que está recién
empezando. Si ellos preguntan, si ellos, depende de las edades, ¿no? Pero sí. Digo, si ellos no entienden qué es lo que les pasa, ellos son parte del tratamiento. ¿Cómo los vas a ayudar si ellos no saben qué les pasa? Aparte que a ellos también les genera un... bueno, no estoy tan... o sea, no es tan malo, me pasa algo que puedo arreglarlo. Ellos también necesitan saberlo y ser parte del tratamiento. Si no, no funciona.
¿Cómo hace cualquier papá, cualquier mamá que tenga dudas con respecto a su hijo que no haya sido diagnosticado todavía para comunicarse con ustedes, por lo menos para consultar, para juntarse, para hablar?
Bueno, mira, te paso justamente el teléfono del grupo, lo tenemos roto en este momento, estamos tratando de ver Bien. Si lo podemos arreglar, pero te paso el correo del grupo, que es tdh-maldonado@hotmail.com.
Cualquier cosa pasa en la radio y nosotros se lo...
Y después nos encuentran en la página que tenemos en Facebook.
¿Cómo es la página?
TDH Maldonado. Y tenemos el grupo en Facebook, TDH Maldonado. Y ahí podemos...
Igual dejamos los celulares abiertos, porque cualquiera de las dos hacemos soporte telefónico.
¿Cómo son los números?
El celular mío es 099-682-783.
Bien. Tengo una última consulta porque me parece importante. ¿Se recomienda que los chicos con este problema se junten con otros, así como los papás tienen la gran necesidad de estar con otros papás, que se reconozcan entre sus pares, más allá de que vayan a un colegio, digamos, con otro tipo de gurises? ¿Se recomienda que estén entre ellos?
Nosotros con el grupo hemos aprendido con ellos. Y hemos aprendido la experiencia. Cuando recién empezamos a reunirnos, la idea era de los papás podernos juntar y desahogarnos y tener a alguien que te entendiera cómo te sentís, porque es muy difícil que otra persona entienda cómo tú te sentís. Y teníamos el problema de que no teníamos con quién dejarlos, porque nadie se quería quedar con ellos.
Claro.
Entonces nos teníamos que reunir con ellos. Empezamos a reunirnos en mi casa y era wow. Bueno, juntada 10 TDAH juntos. No te queda casa.
Claro.
No. Esos chiquilines, el reconocer que había otro que le pasaba lo mismo y que le estaba pasando lo mismo en la escuela y que lo que tenía el mismo nombre que de él, pero que sus mamás estaban allí sentadas conversando porque estaban tratando de ayudarlos, eso fue, se nos caían las lágrimas de ver los chiquilines y siempre preguntando cuándo viene fulano o viene mengano o qué le pasó en la escuela a Sultanito. O sea, niños que jamás en la vida se habían conocido, ¿no?
Qué bueno. Lo importante de acercarse, ¿no? A trabajar juntos y a buscar una ayuda. A veces puede parecer, bueno, lo que pasa en casa yo lo dejo en casa, pero es importante poderlo compartir y apoyarse en otros.
Carolina González y Lidia Gauna, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias por el tiempo.
Estamos a las órdenes. Nos vamos a la pausa y llega Nico Echeverri, que está el próximo sábado 30 de junio en la BJ Sala, la William Blake Band tributa a los Doors y retorna en vivo luego de un año y medio.
Bien, yo les recomiendo que en la pausa manden ciencia al 6900 y sin el 6900, porque estamos tirando la casa por la ventana.
Sí, me parece muy bien. Acá dice, miren el video del doctor Calker en Chile, otro enfoque médico. Este es un consejo de Silvia, ¿está bien?
Bueno,
Calker con K. Y C, mira, es K-A-L-C-K-E-R.
La primera es K y después es C-K.
Muy bien.
Lo vamos a ver.
Nos vamos a la pausa rápido.
Antes de irse, quiero mandarle un beso a Emiliano, mi niño, que los está escuchando.
Le mandamos un beso a Emiliano.
Para todos.
Está escuchando.
Beso grande, Emiliano. Vamos arriba.